gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por allá la perdí.
Qué linda musiquita que nos lleva directamente hacia La Quiaca para hablar con nuestro compañero Iván Jurado. Él es trabajador de Radio Nacional La Quiaca, ¿sí? Y vamos a hablar sobre esta ciudad que yo desde el conocimiento diría es la última de la Argentina, pensando en aquello, en el disco de León Gieco.
Claro.
De Ushuaia a La Quiaca. Yo me imagino que es
y
la...
Y ahí cruzás a Villazón.
Te vas a Bolivia.
Claro, cruzás a Villazón.
Ah, bueno, ahí ya tenemos un dato. Hola Iván, buen día. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, Juan de Pián, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo te va? Un gusto.
¿Cómo están, compas? Bienvenidos a la Puna Jujeña. Acá un abrazo para ustedes.
A la Puna Jujeña, bien. Che, así que son el pueblo más al norte del país.
Hay un dato geográfico por ahí un poco más complejo,
sí,
que ubica a la localidad de Santa Catalina como el más septentrional de nuestro país, es decir, que está al punto más alejado y más en la frontera. Y en cierto sentido, en la época colonial, digamos, Santa Catalina era un pueblo fronterizo. De hecho, tiene muchos más años que La Quiaca. Así que hay una historia vasta aquí, larguísima, sí, hermosa.
Y La Quiaca que quedó a partir de ese disco de León Gieco, como así el lugar más...
Sí, puede ser. Para y también, y principalmente por las vías férreas, ¿no? La llegada del tren ubicó a La Quiaca ya como este punto último de entrada y salida, digámoslo así. Y ya quedó. Pero en otro tiempo, ahora Pampa y otra localidad llamada Yavi eran las más importantes de este lugar y, claro, las de entrada al país, digámoslo así. Así que, nada, bienvenidos, chicos. Un saludo grande desde La Quiaca.
Bien.
Qué lindo. Iván, ¿cómo te va? Juan te saluda. Buenos días.
Sí, Juan.
Nada, ¿cómo está La Quiaca hoy? ¿Cómo está el clima ahí?
Bueno, nosotros estamos en una región de altiplano con aproximadamente a 4.000 metros, así que estamos alto, así que se imagina la variación térmica que hay con jornadas de sol muy muy fuertes y abrasadoras al mediodía y descensos bruscos de temperatura hacia la noche. Eso ocurre casi durante todo el año, con la diferencia que en los meses de noviembre a marzo aproximadamente tenemos una temporada de lluvias, y que ahora estamos, te imaginas, felices, con agüita, las plantitas verdes, a pleno.
se viene enero, y enero en Jujuy es un mes muy, muy, muy particular, ¿no?
Sí, la verdad que sí, festivo sobre todo.
Claro, yo tengo la imagen, ¿no?, y la frase, aquí en Jujuy estamos todo el año de fiesta.
Sí, pues hay leí hace un tiempo una historia acerca del hombre andino, y la importancia para el hombre andino del encuentro, de eso, de la fiesta, de la fiesta. Así que es algo muy, muy, muy natural en nosotros, digamos. Se viene la challada de los mojones el primero de enero, cada comparsa decide challar sus mojones preparándose para el carnaval, que será en febrero, así que, no, es una fiesta. Y si vamos al plano litúrgico, también trasladamos ese sentido de fiesta a, por ejemplo, las navidades, ¿no? Por ejemplo, acá se acostumbra a realizar pesebres en casas con... tipo miniatura, un pesebre en miniatura, el pesebre de Belén en miniatura, bueno, y vienen los niños, adoran, y el 6 de enero en Reyes se hace una gran fiesta. La verdad que a todos le ponemos fiesta, así que es verdad.
Está bien. Iván, hablabas de la amplitud térmica, y que eso pasa medio durante todo el año, ¿entre qué temperaturas hablamos?
Es increíble. Por eso siempre vas a ver a un puneño con a pesar de que haya 30 grados, lo vas a ver con un campera o un pullover así en la mano. ¿Qué hace este hombre? Y bueno, ya estamos preparados, ya ¿sí? Lo tenemos adentro, de que hace un calor terrible al mediodía, en la tardecita, y después la noche baja 10, 12 grados.
Mira, ¿y de cuánto a cuánto hablamos? Ponerle, como decir.
Y ponerle temperaturas que para esta altura de, digamos, casi 4.000 metros, 23, 22 grados, es muchísimo.
Ajá.
Es muchísimo. Te parte el mate, el sol, digamos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero qué, por efecto también de la altura?
Por eso, precisamente. Y un clima seco, de altiplano, entonces es intensísimo el sol.
Sí.
Intensísimo.
¿Y cuál es la mejor época para ir a visitarla aquí a Cantillas?
Ah, la mejor época... Bueno, pero todo depende, todo depende, porque tiene esos tonos, ojo, que el invierno, la temporada seca, es, para mí es bellísima, digamos. Pero si buscás esto que es el, la fiesta, el encuentro, el puneño así contento y alegre, este, recibiendo a todos, es esta temporada. Fija, desde enero hasta marzo estamos abiertos a todo, que entre todo, que entre todo.
Iván, si nos vamos a la Quiaca, ¿no? Que, sí. que es muy posible que quizás crucemos a Villazón porque está muy cerquita.
Pero ahí nomás.
Está ahí nomás para cruzar, ¿no? Que además hay un movimiento realmente de personas que van a comprar, por ejemplo, indumentaria para vender después en la Argentina, realmente grandísimo. ¿A dónde tenemos que ir si vamos a la Quiaca a conocer un lugar histórico que debe tener muchísimos? Oh, pensamos sí. Que la Quiaca... hasta
es una base.
Claro, en 1700 sí. ya había Quiaca, ¿no?
O sea, era una posta, digamos, donde se cambiaban los caballos, las mulas, por ahí se comían un guiso los viajeros y seguían, ¿no? Y seguían. El pueblo principal era Yavi, y ahí es precisamente donde quisiera invitar a los que nos están escuchando. Queda muy cerca de la Quiaca, 15 kilómetros, una ruta totalmente asfaltada, hermosa, y un paisaje único, un pueblito perdido y clavado en el siglo XIX, así que es hermoso, al igual que Santa Catalina, como les conté, y otras localidades que desde la Quiaca se puede acceder por diferentes rutas interprovinciales, así que todavía me parece que la Puna no ha sido descubierta en su totalidad. Por un lado está bien, digo, ¿viste?
Claro.
Está bien. Para prevenir.
Sí, hay cosas muy bellas, por ejemplo, en una localidad en el departamento Santa Catalina, que es muy parecida al Valle de la Luna que tenemos en otra región del país, y que sin embargo aquí también tiene un lugar mágico, es un lugar mágico. Al parecer en este lugar, cerca de este lugar, les cuento un dato, por ahí si vienen, hay un lugar que se llama Cerro Juguetería. Cuando a mí me invitaron al Cerro Juguetería, en realidad le invitaron a mi padre a que vaya a buscarle algo para mí, al Cerro Juguetería, y claro, no entendíamos nada. Entonces fuimos, conocimos, y resulta que luego de alguna erupción en algún momento de esta tierra, este volcán, las piedras de lava tienen diferentes formas, así que el cerro está plagado de piedras con formas totalmente locas y diferentes. Piedras redondas, piedras cuadradas, piedras con forma, no sé, de autos, de animales, lo que se imaginen.
Qué lindo, entonces ya es un poeta. Que
ir a buscarse algo, ¿viste?
Hay un turismo que se ha, bueno, que en realidad se hizo conocido o famoso en los últimos tiempos, porque siempre se hizo, fue el turismo religioso. Dentro de la provincia hay muchas capillas y iglesias muy antiguas, ¿no?
Sí, de hecho... Yavi tiene una de ellas con más de 400 y algo de años, no recuerdo bien, 430, no sé cuándo. Es una iglesia antiquísima que tiene un púlpito todo de oro, realmente hecho en el Cusco. Uh-huh. Es una historia magnífica y que está ahí a la con un pueblo tan lindo y tranquilo en el que puedes ir, entrar a la iglesia. La verdad que en los últimos años ha habido una apuesta en lo turístico, así que se está poniendo en valor algunos espacios, algunos lugares, como por ejemplo la Casa del Marqués, que era, digamos, el capo de acá en la época de la conquista, ¿no? Uh-huh. Así que, nada, una historia muy rica acá, muy, muy rica.
Y hablando de rico, la comida, ¿no? O sea, estofado de llama, todas esas cosas, ¿son típicas o para nosotros que vamos ahí y no conocemos mucho son típicas?
No. Fíjate que incluso para nosotros, para los que vivimos en La Quiaca, en San Salvador, en otros pueblos, también es nuevo, digamos. También es nuevo esto. No hace mucho se empezó a darle manija a la carne de llama o de oveja que tenemos en nuestra región. De hecho, recién ahora como que se están haciendo todo el trámite correspondiente para que se pueda vender la carne de llama y la carne de oveja. Mirá cómo es, tantos años han pasado, ¿no?
Sí. No, y encima es una carne magra y realmente sana, ¿no? Para comer.
Pero... A los que les ha ido mucho mejor es a los productores de ovejas, que ellos ya tienen las certificaciones, que de hecho las carnes llegan al sur, a Buenos Aires, en fin. pero la llama todavía está ahí, todavía está ahí, no está de alguna manera apta para la venta en las gonas, en los super, se consigue en los mercados regionales, pero hay algunas cuestiones que hay que tratar. La SENASA y la ANMAT están trabajando en eso, porque claro, hay algunas cuestiones, qué sé yo, unos bichitos, unos virus de la puna que hay que trabajar, y todo eso lleva una tarea, así que todavía la carne de llama está ahí, está ahí.
Uh-huh. ¿Y qué nos recomendás entonces para comer?
Ah, bueno, y sí, el cordero principalmente, ¿no? Cordero, es muy rico realmente. Hay poblados como, por ejemplo, cerca de La Quiaca, 40 kilómetros, puesto del Marqués, donde ellos se dedican a eso y los corderitos de ahí son ricos, o los corderitos de Nazareno, de Santa Victoria. La verdad que eso, para empezar. Y después la comida regional, que aquí en La Quiaca tiene mucho con Bolivia.
Ajá.
Entonces,
claro, están al lado, están ahí cerquita.
Compartimos la misma gastronomía, ¿no? Uh-huh. Con un picante de pollo, que es un picante con una salsa picante, obvio, y con arroz y chuño, que el chuño es la comida milenaria nuestra, digamos. La papa disecada o la papa quemada al frío. Uh-huh. Y eso, la papa se hace re negra y se hace chiquita, pero deliciosa, así que nada.
Me dio hambre.
Sí, un picante de pollo, pídanse cuando
picante viene. De pollo.
Picante de pollo.
Y bueno, humita me imagino que también.
A la noche, por lo que nos
no
dice.
No tanto, las humitas son de estación. Las humitas son mira. De... Ahora, cuando salen los choclos en enero, febrero, temporada de humita y de pollo, olvídate.
Claro.
Pero picante todo el año, un rico saice también.
Iván...
Sí, un
y en cuestiones como, por ejemplo, la hotelería, todo eso, hay mucho, hay plazas disponibles, digamos, es complicado.
Bien. Ahí al principio hablábamos de que todavía La Puna no es un lugar muy conocido, muy desarrollado. Los que vienen y pernoctan en San Salvador o en la Quebrada de Humahuaca, que ahí uh-huh. donde se ha desarrollado un poco más, ¿no? Sí. Que en los últimos años creo que estamos llegando a los 9.000 camas en Quebrada y San Salvador, 9.000, 10.000 camas, algo así es el número.
Sí.
Pero todavía nuestra región está en eso, el turismo todavía está en ciernes, así que nada, es un desafío. Acá las comunidades están haciendo proyectos, tratando de que no sea invasivo, como le ocurrió a otras localidades, como la Quebrada de Humahuaca.
Claro, la Quebrada...
Se está pensando un poquito ese tema.
Claro, porque hay mucho, mucho turismo... Desde el momento que se declaró patrimonio
de la humanidad,
realmente por momentos uno que le gusta ir a conocer lugares tranquilos y todo, cuando se llega a Tilcara o a la Quebrada de Humahuaca, entras en la peatonal de Florida, porque la cantidad de gente que hay a veces es impresionante.
Sí. ¿Sabes qué? En Yavi hubo una polémica muy linda, porque es un pueblo muy pintoresco, entonces... En un momento alguien, un comerciante del pueblo, puso una expendedora de gaseosa de la marca, ¿no? De la cola. Sí. Y en el medio de la avenida principal, digamos, era lo que más se destacaba en la noche, en el día, entonces, en fin. Y hubo una polémica en el pueblo, ¿viste? Como que quitaba un poco lo lindo del
claro.
pueblo.
Claro.
Y finalmente está adentro, obvio, no es que la sacamos, está adentro del local y todo, pero sí. ya no está en la vía pública. Y incluso se organiza.
Igual es otro patrimonio parecido. Histórico de la humanidad, esa máquina, ya te lo digo, claro. La podrían haber corrido por ese lado también, el comerciante. Pero este es otro patrimonio.
Y en Casabindo también hay otra, pero me parece que ahí en Casabindo sigue en la calle la expendedora de bebidas.
Qué lindo.
Así que está bien.
Bueno, te mandamos un gran abrazo.
Muchas
gracias.
Cuando quieras, ya iremos, ¿no? Cuando quieras. Sí, ya iremos, porque la verdad que realmente son lugares hermosos y son lugares que atrapan además por la historia. Uno cuando pisa esos lugares es como una sensación, es difícil de explicarlo, pero bueno, es como una sensación de que estás volviendo a la historia de la Argentina.
En el tiempo. Trato de explicar eso cuando por ahí hacemos algún viaje con estudiantes o chicos por ahí con algún taller, de que en este mismo lugar, aquí en La Quiaca, en Yavi, Belgrano, Castel y todos esos locos,
claro.
estuvieron ahí sentados, ¿viste? Fumándose un pucho, pensando qué onda. O sea, es un lugar mágico y con mucha historia. Así que, nada, bienvenidos cuando quieran.
Iván, te mandamos un gran abrazo.
Dale, para ustedes también.
La palabra de Iván Jurado, amigo de Radio Nacional, aquí acá contándonos algunos detalles sobre esta bella localidad. Bueno, dicen él, dice quien los conoce, yo no los conozco, pero es histórico, sí, seguro.
Es terrible porque uno, a ver, uno cuando viste cuando te dicen, no, el norte es otro país, sí. Y uno dice, bueno, sí, otro país, qué sé yo. Bueno, no, en realidad es otro país por la historia que tiene. Vos pensás que todo el norte se creó 300 años antes de todo lo que nosotros creemos que hay en la Argentina. Y eso está vivo en un montón de lugares en el norte, que pasás y tenés una casa del 1600, ¿no? Y a veces, y ahí te das cuenta de lo importante que es el del patrimonio histórico. Sí. Por ejemplo, vas a Capital Federal, nuestra capital, bueno, ni hablemos de nuestra capital, pero bueno. Sí.